10:32 de la mañana, seguimos acá en Trepen a los Techos y te contamos que la semana pasada la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a Bariloche para mantener reuniones partidarias del PRO. Ahí hizo declaraciones como no podemos ser el sur de Chile y tuvo también reuniones con supuestos propietarios de terrenos de Villa Mascardi. Y ahí dijo, acá nace, dijo Patricia Bullrich, un movimiento anti-Tomas. En esa visita que hizo Patricia Bullrich a Bariloche, fueron varias agrupaciones a manifestarse, a manifestarle su descontento con su presencia en Bariloche. Y entre ellos estuvo Sergio Maldonado, que ya está en comunicación con nosotros. Hola Sergio, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Buen día. Muchas gracias por atendernos, Sergio. En principio, lo que queríamos preguntarte es qué es lo que sucedió la semana pasada en Bariloche. Fuiste agredido, ¿no?
No, en verdad, te aclaro, ¿no? En donde estaba el hotel fuimos 5 personas nada más. No es que había ningún movimiento social o ningún organismo. 5, 6 personas. Después éramos 9, pues llegaron 3 amigos más. Pero la mayoría mujeres. Y después que nosotros nos fuimos, llegaron los familiares de Rafael Nahuel. Con lo cual, adentro del hotel éramos poquitas personas que entramos, abrimos una bandera pidiendo justicia por Santiago y preguntándole a Bullrich, y obviamente repudiando su presencia en Bariloche, le dijimos que era una asesina, que tenía varias responsabilidades en distintas muertes, no solo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, sino la de Rafael y Nahuel y tantas otras víctimas en todo el país. Y venir a hablar a un congreso de paz era una falta de respeto. Pero bueno, en ese momento fue que Bullrich no nos pudo ni mirar a la cara, se tuvo que ir rodeada por 4 personas, que en realidad en ese momento por ahí se te desvió un poco, es después lo que están en las fotos, imágenes. Y bueno, ahí aparece el personaje este de Wolf, que es el edecán de Bullrich, o perro faldero, como se lo quiera llamar, levantando los brazos y haciendo todo un circo para desviar el foco, que era Bullrich. Entonces empezó como acaparando, uy, me quieren pegar, son violentos, antisemitas, bueno, cualquier estupidez de todas las que dicen, que en realidad lo que son ellos lo tiran para el otro lado, ¿no? Como que todo lo que son ellos son de las mismas palabras que le atacan. Y igualmente nosotros ya habíamos hecho eso y nos retiramos. Pero bueno, todo el tiempo hostigando y arengando para que yo me calentara y tuviera y le pegara. O sea, lo que quería era eso, buscar una provocación todo el tiempo para que se fuera otro tema y quedaran como que ellos son los del Congreso de la Paz, cuando en realidad sabemos lo que son. Digamos que eso fue como para resumir todo, pero el foco fue Bullrich, no fue Wolf.
Sergio, ¿en qué están trabajando ustedes en este momento con sus abogados? ¿En cuál de las causas? Hace algunos días, por ejemplo, se conoció que la denuncia contra Nocetti va a estar Gustavo Geral, que es el juez que dictaminó que Santiago se había ahogado.
Sí, bueno, no es que tenemos abogados, tenemos una sola abogada, y esto lo digo porque en su momento había un montón de querellas y demás, entonces cuando empiezan a aparecer distintos y en un momento se presentaban gente hablando como que era abogada, pero en realidad nosotros siempre tuvimos una sola abogada, y que es la que hoy sostiene la causa, el resto se fue quedando en el camino. Entonces es tan desigual la lucha y la pelea contra ese poder judicial tan nefasto que se hace cuesta arriba. Nosotros estamos con una causa que prácticamente está detenida desde que apareció el cuerpo de Santiago. Apareció después durante un año, desde 17 de octubre que apareció el cuerpo hasta el 29 de noviembre, que es cuando Geral cierra la causa por primera vez del 2018, estuvo haciendo algo, poco, lento, mal, y después no hizo absolutamente nada. Entonces todo lo que venimos haciendo nosotros es recusar al mismo juez, pedir que se investigue la desaparición forzada, y todo eso desemboca en que ahora lo último es esta denuncia, que justamente esa denuncia lo que está diciendo es no vamos a investigar nada, porque lo que está diciendo es la tiene que agarrar Geral, justamente lo que él dijo en noviembre del 2018 que Santiago se había ahogado solo, que las frías aguas del río Chubut lo estaban esperando y ahí encontró la muerte y toda una romanticidad en la desaparición de Santiago, que no, que era descabellado su fallo, diciendo que la gendarmería no tenía nada que ver, cuando no había hecho ni siquiera una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. Entonces, cuando ahora vemos que la denuncia le cae a Geral, ¿qué va a decir Geral? Ah, sí, no sé, ¿te es responsable? No, digamos que eso es lo que viene a traer, es que no se va a investigar nada y va a seguir en la total impunidad, cuando tampoco hay ninguna, no hay ningún querellante ahí. Digo, esto es una denuncia que se hace, la agarra el juez la puede meter en un cajón, total, no va nadie a reclamar. Prácticamente es eso.
Claro. Hace algunas semanas se supo que el juez Mariano Borinsky visitó a Mauricio Macri en varias oportunidades en la Quinta de Olivos. Si no estamos más mal informados, este juez formó parte, ¿no?, de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado.
Sí, perdóname.
No, la pregunta era si creías que estas visitas del juez a la Quinta de Olivos te permitían a vos generar alguna hipótesis.
Yo no creo que vayan a hablar, iban a hablar de tenis o de pádel. O sea, me parece que encima ahí está el quién tenía el poder y quién no. Porque en realidad las reuniones se hacen en el lugar donde tendría que haber sido, dentro de un juzgado, si es por alguna causa o algo por el estilo. Entonces, ir ahí, creo que en 15 oportunidades, no sé de cantidad de veces, incluso una de ellas fue un mes antes de que nosotros hiciéramos la presentación ante su juzgado de recusando a la fiscal Ávila. Nosotros en 4 oportunidades participó Borinsky. La recusación de la fiscal Ávila, que la rechazó, la del pedido de grupos de expertos independientes, que la rechazó, la del pedido de recusación de Geral, que digamos llegamos a esa instancia y otra vez volvimos para atrás, pues dijo, no, tiene que ser Geral. Y así por cuarta vez lo volvieron a meter a Geral. Y después el pedido de desaparición forzada, que está en la Corte Suprema actualmente, eso y el pedido de la recusación de Geral. Que justamente cuando vemos todo lo que nosotros hicimos a través de un grupo de expertos independientes que convocamos de Chile, México y Colombia, por el Código Internacional, o como se quiera llamar, de relacionado a las desapariciones forzadas, dice que vos para encontrar una persona con vida la tenés que buscar durante las primeras 96 horas, que son las primeras ventanas de oro, se le llama, para encontrar a alguien con vida. Y a Santiago lo empezaron a buscar el día 5, sábado 5,
claro,
fuera de ese tiempo, cuando el juez Otranto en ese momento estaba al tanto del primero, desde el día primero, de que había una persona desaparecida y tenía el nombre y apellido. Entonces cuando se empiezan a ver todas esas cosas, son, digamos, intapables todas las... no son fallas, son o negligencias, son acciones determinadas que lo que hicieron fue no buscar a Santiago y no investigar, y por el contrario, encubrir a quienes habían participado.
Sergio, acá en Neuquén hay un famoso, conocido forense, licenciado en criminalística, que es Enrique Prueger, que muchas veces denunció públicamente que el cuerpo de Santiago fue plantado, criticó la autopsia esa famosa que se realizó en su momento. ¿Ustedes pudieron presentar algún tipo de pruebas con respecto a esto?
No los aceptaron. Incluso en su momento él había llegado a través de la Comisión por la Memoria, que era... no me acuerdo ahora por qué querella, y también se presentó los informes de él y demás, fueron rechazados, e incluso amplió muchas cosas más a través de la autopsia. Hicimos una charla juntos, nos hizo unos videos para un aniversario de Santiago explicando todo detalladamente. y no tuvo, no fue tenido en cuenta, cuando en realidad la misma teoría o hipótesis y análisis que hizo él, nosotros para no, para que digan, bueno, no, porque se está haciendo en Argentina, fue que convocamos a un grupo de expertos independientes, sin cuales los forenses es el equipo Equitas de Colombia, y coinciden en muchísimas cosas de las que decía él, no es que, que lo que él dijo era algo aislado o es un trasnochado que dice, ay, voy a hacer voy a decir esto cuando no es.
Claro.
Y todo eso porque empezó la primera persona que empezó fuera de lo que era la causa es Sara Maldonado, que es una persona que ya falleció, trabajaba en el CONICET, y ya viendo todas las mentiras y viendo lo que decían, que tenía signos de crioconservación, empezó a hacer todo un informe de por cómo el cuerpo se podía crioconservar y analizó la autopsia también. Todo esto es que consultamos a diferentes personas, las propusimos como parte que se tuvieran en cuenta esos informes, fueron rechazados. Entonces decíamos, bueno, si vos no rechazas esto, decime a ver por qué tal y tal cosa. Fue todo rechazado lo que le presentamos a Geral. Las respuestas eran mal lugar, cuando corresponda, rechazado. Bueno, todo así durante el año que después vino y cerró la causa.
A raíz de que se supo lo de Mariano Borinsky y las visitas a Mauricio Macri, vuelvo con ese tema, sí. En otras causas se va a solicitar la nulidad justamente por saberse esto. ¿Ustedes tienen la posibilidad también de solicitar las intervenciones de Borinsky en ese mismo sentido?
Nosotros estamos en una instancia internacional ahora. Entonces, con lo cual, no digamos que ya lo dijo.
Claro.
Ya el perjuicio ya está hecho, o sea, no hay, o sea, en todo caso los que deberán ver es a través del Poder Ejecutivo cómo actúan en un juicio político o qué sanciones le caben a Borinsky, pero nosotros no podemos volver para atrás con algo que ya lo hicieron, o sea, alguien tiene que ser responsable de eso. No alcanza con que estuvo mal, ni tampoco darle una segunda oportunidad, decir, bueno, agarrá, ya dijiste esto, bueno, ahora decí otra cosa. O sea, eso es lo que tiene que decir, pero nada.
Fíjate cómo... Sergio, ¿sabés que te estamos perdiendo la señal? ¿Vos nos escuchás bien? Ay, parece que no.
Hola, hola.
Ahí, sí, ahí te va, escuchamos. Ahí te perdimos por un ratito.
Está bien. Mira, justo para no irme de ese tema ahí,
sí.
Lo que decía de cómo juegan a veces el bueno y el malo, porque uno de esas personas que también visitaba a la Macri y demás era Hornos.
Uh-huh.
Hornos, en el fallo, en el último que nosotros le pedimos, lo de en la investigación de desaparición forzada, nos dijo que sí, que había que investigar la desaparición forzada. Y Borinsky dijo que no. Entonces a veces no importa, es como que uno te dice que sí y el otro te dice que no, pero en todos esos pasadas por distintos tribunales hubo 6 jueces que dijeron que no había que descartar la desaparición forzada, había que investigarla. No es que lo decimos nosotros solos y nadie lo dijo. O sea, por eso siempre es 2-1, uno que sí, el otro que no, y el otro se abstiene, y bueno, entonces pasa otra cámara. Y así van jugando esas ternas que son insoportable de en contra de lo moral y ético y lo más y lo imparcial que pueda haber para dictaminar justicia. Pero bueno, como en algunos casos perjudicó y a nosotros si nos ponemos a ver dice no, tiene que investigar, digamos que fue coherente en el fallo nuestro.
Claro.
Pero también es coherente porque no le quedaba otro. Bueno, qué sé yo, si no sé, es muy alevoso que los tres te digan que no.
Claro.
No sé, en el caso de cuando me interviene a mí el teléfono y pedimos que las nulidades de esas escuchas y que se destruyan. Cuando, antes de que nosotros nos enteráramos de todo eso, fui a declarar a Martín ante María y Urzun, hacer la denuncia, no la quiso tomar y se la desviaba a Otranto. Justamente Otranto, que era el que después nos enteramos que me iba a pinchar el teléfono.
Sí.
Irurson, cuando yo le hablaba de todo esto, se hacía el desentendido y era el que integra la cámara de escuchas y el que había aprobado la pinchadura de ese teléfono. Mm. Después cae en el juzgado de Rafecas y entra a circular por ahí. Pero si no hubiese caído en el juzgado de Otranto, jamás nos hubiéramos enterado de nada, siendo que el propio general, cuando agarró la causa el fin de septiembre del 2017, llega y ve que tengo el teléfono intervenido, y dice, bueno, esto no, se suspende, pues es una barbaridad, qué sé yo. Pero tampoco dijo nada. No fue y dijo, che, mirá, yo agarré una causa donde le habían pinchado el teléfono al hermano de Santiago, el anterior juez, e iniciaron una acción sobre ese juez. O sea que también es hace silencio y es cómplice de eso. Después Gerald dice, no, hay que destruir las escuchas. Entonces dice, uy, mirá qué bueno Gerald. Dice, en una nos da la razón. Mm. Y vamos a otra cámara, que es la de Comodoro Rivadavia, donde está Leal Ibarra, que es otro juez, y agarra, dice, no, está mal que destruyan las escuchas. Las escuchas tienen que quedar. Claro, porque él, junto a Irursun y a otros más que no me acuerdo el nombre, son los que integran la cámara de escuchas. Mm. Entonces, ¿cómo va a decir que está mal cuando él fue el que autorizó pinchar el teléfono? O sea, cuando nos ponemos a ver todo eso, el sistema judicial no tiene arreglo. Sí. Es totalmente asqueroso y vomitivo todo el tiempo.
Sergio, hace unos días charlábamos con Sandra...
Perdón, y aclaro algo. Y cada vez que uno tiene que seguir un paso, son todas presentaciones, es un desgaste mental, de tiempo de trabajo, económico. Porque cada vez que se llega a la Corte Suprema hay que dejar un depósito.
Claro.
No es que vos vas contra el Estado y es todo gratis. Y ahí quedan los depósitos. Uh-huh. Hasta cuando no sé el día que lo devuelvan. Pero aquel que no tiene recursos o no puede hacer esas presentaciones se queda fuera de la pelea contra la justicia.
Sí, si no tenés plata no podés participar de un proceso judicial, básicamente.
Totalmente.
La semana pasada hablábamos con Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba, porque se cumplieron 14 años del asesinato de Carlos, y nos contaba de lo difícil que es sobrellevar la vida después de una cosa como esta que le ocurrió, ¿no? De tantos años, de chocar contra una pared, de esto mismo que estás contando vos. ¿Cómo haces vos para seguir viviendo con esto?
Es recontra complicado, y en realidad empieza a caer más la ficha cuando se va frenando, porque en el momento que uno está con el impulso de que haces marcha, que vas, venís, pum, pum, le vas peleando, porque pensando que en ese impulso se puede llegar a avanzar y decir, bueno, y una vez que esto termine nos quedamos más tranquilos. En el momento que buscamos a Santiago era una cosa de intensidad las 24 horas, cuando aparece el golpe decimos, bueno, ahora ya está, ahora se va a investigar y nada más. No, siguió, y después siguió el viajar por todo el país dando charlas y difundiendo el caso de Santiago. A todo esto mi actividad frenada en piloto automático. Después siguió, después cuando llegó la pandemia, sí, bueno, listo, ahora nos tranquilizamos un tiempo. Pero también a medida que vos te vas tranquilizando, te van neutralizando y lo que va haciendo es en el tiempo nos vamos alejando de la verdad. Y por otro lado, pasamos de no tener ninguna exposición a estar expuesto todo el tiempo y ser reconocido todo el tiempo con gente que tira buena onda, otra que no te dice nada en la calle, pero te recontraputea todos los días y dice barbaridades con una impunidad total a través de las redes sociales, de mentiras. Esto lleva a tener un montón de cosas, es decir, no, pero puedes tener la vida que tenía antes. No es que yo me voy, vivo en Bariloche, me ve la playita como si nada, o sea, ya no está más esa libertad. ¿Por qué? Porque tenés todos los ojos todo el tiempo mirándote, como si fuera alguien que, no sé, que buscó una... No sé, una cosa es un reconocimiento de un actor, de un músico o algo, y otra es el no poder tener esa libertad y ese anonimato que estaba antes. Entonces siempre estás mirado, no es que yo puedo agarrar y decir cualquier estupidez, porque tengo una... No es que lo hacía antes, pero me refiero... Si yo antes me ponía a hablar con el panadero, por ejemplo, y si no sabía un tema, podía decir algo, total, no pasaba nada. Ahora me tengo que informar de eso, ¿por qué? Porque todo lo que se dice el día de mañana también es tenido en cuenta. A pesar de que ahora la moda es no, ahora cualquiera dice cualquier cosa, no importa si un archivo dice lo contrario. Y pasa todo el tiempo, o sea, cuanto más mienten, parece que es mejor. Bueno, mi manera de ser no es esa. Y eso también hace de que hay que estar informado en un montón de temas que antes por ahí no participaba o no era algo que me interesaba, y eso también te genera un montón de cambios en la vida y un montón de otras situaciones que ya no va a ser como antes. O sea, la única manera que sea como antes sería volver 4 años para atrás y que no haya pasado nada. Y es imposible eso. Y eso en todos los aspectos, ¿eh? O sea, desde que llamás a alguien para hacer una refacción en tu casa o un montón de cosas, porque ya se empieza esa cosa de cuando te siguieron, cuando tuviste espionaje, o sea, empieza una desconfianza general con toda la gente que se te acerca, tocan otros temas que exceden y es medio difícil o contarlo en poco tiempo, o sea, son muchas las situaciones a veces que se van dando y que no es para nada agradable. Hay muchas cosas que son lindas, desde el abrazo, el reconocimiento, el apoyo, pero no cambio nada de lo que estaba antes. Quisiera decir que fuera como era antes todo, y eso es imposible.
A muchos familiares de víctimas también les sucede que tienen que aprender desde vocabulario hasta procedimientos judiciales, ¿no? Cómo se presentan determinadas cosas, en qué momento, qué tiempo. ¿A ustedes también les pasó eso, que tuvieron que aprender cómo funcionaba el sistema judicial?
Todo el tiempo, y seguimos aprendiendo, porque ahora es como que pasamos otra etapa y decimos, bueno, alguna etapa internacional cambia y son distintas las cosas, pero es todo viviendo los vericuetos y viendo que decís, che, bueno, si en una te sale bien es porque en la próxima te la dan, porque es como que es para que vos bajes la guardia. Pero más allá de eso, de todo lo que vas aprendiendo, es un mundo en el que uno no quiere estar en eso. Yo no elegí, si no hubiese estudiado abogacía. Después no te queda otra que empezar a hacerlo. Tampoco he estudiado derechos humanos. Tampoco estaba informado de todos los casos que andan dando vuelta en distintos lados. Tampoco me tenía contacto con familiares de Colombia que aparecen los cuerpos flotando en los ríos. Y no son temas agradables. O sea, me gustaría que hubiese pasado otra cosa. Que decís, che, bueno, estás hablando con alguien que es de ese otro lugar. No, es un tema que es denso, que es pesado, que de la manera que le buscábamos la vuelta, porque lo hicimos a través de artistas, de actores, de actrices, de poetas, con músicos, de todas maneras tratando de concientizar. Y no les entra, o sea, el que está en contra y no le importa, no quiere escuchar. Como ya tiene un posicionamiento tomado en contra de un sector político, entonces se maneja de esa manera, no le interesa. Más allá que le puede pasar en su vida, ¿no? Que le puede pasar algo que no buscó, que no tiene nada que ver, que le llegó por otro lado. Porque eso es el destino, ¿no? Es que estamos, yo no fui a manifestarme un lugar. Pero bueno, le pasa a mi hermano y yo no me voy a quedar de brazos cruzados sin buscarlo. Después, al entender luchas y demás, porque cada uno tiene su lucha personal, que por ahí no llega a hacerla de determinada manera. Así, bueno, vos podés estar de acuerdo, no sé, con la educación pública, por ejemplo, ¿no? Como después justo coincidía que estaba en ese mismo espacio, pero yo no iba a ir a una marcha y subir arriba un escenario y hablar en un apoyo a docentes, porque más que mirarlo, decir, sí, la verdad que estoy de acuerdo, no tenía otra participación. Hoy empieza todo eso, y cuando empieza todo eso tenés que tener otro compromiso y empezar a entender otras cosas, empezar a saber de lo que estás hablando. Hay muchas veces que yo no participo en causas o algo porque no tengo el tiempo de informarme cómo es. Entonces digo, ¿cómo me voy a salir a apoyar tal cosa? O sea, yo puedo apoyar, no sé, Sanón o la otra fábrica de cerámicas recuperadas, porque entiendo de lo que se trata y porque lo entendía de antes, pero no me puedo poner a ver la el, no sé, determinado tema cuando no lo puedo estudiar, no lo puedo aprender, no puedo salir a opinar porque decía, bueno, parece como un cuartel, sí, justicia por Juanito. Y no sé ni qué pasó, no sé ni cómo está, qué realmente qué fue, si fue un gatillo fácil, si fue un accidente de tránsito. Y hay muchas de esas cosas que yo no participo, porque entiendo que no puedes estar en todos los lugares. Trato de estar en los lugares que entiendo que puede servir. Después para los otros lugares hay otras personas que también aportan y están más capacitadas. Y a veces queda así, como que no, uno... A veces recibo cosas de, no, pero yo fui a la marcha por tu hermano. Bueno, está bien. ¿Y qué querés que haga yo? O sea, ¿qué me voy a poner a intervenir en el tema de la salud? O sea, bueno, podría apoyar o acompañar una reincorporación a trabajadores, pero no me puedo poner a opinar si está bien la internación o quién lo tiene que pagar o quién no. ¿Qué sé? ¿Viste? Hay temas que a veces no, la gente no lo entiende. En vez de que vos tenés que saber todo. Y esa confusión hace que cualquiera en el ánimo de opinar hable y dice cualquier disparate, y lo vemos todo el tiempo en televisión.
Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo la charla. También le agradecemos a tu compañera Andrea, que la estuvimos molestando bastante por mensajitos para poder hacer la nota. Un abrazo.
Bueno, y Andrés, que es la que hace un montón de inteligencia, pero sí de estudiar. O sea, Andrés me ayuda un montón. O sea, yo no soy una persona que está todo el tiempo. Andrés está informada de todo, como que tiene una visión, no por regla de Santiago, sino siempre fue así. Entonces como que tiene un montón de temas que los toma, leía mucho medio alternativo. Entonces todo eso hace que sea a veces mucho más fácil para mí, si no solo no, es imposible. Así que bueno, yo también le agradezco.
Gracias, Sergio.
Un abrazo grande y Verdad y Justicia por Santiago.
Adiós.
Sergio Maldonado, charlando con nosotros en Trepen a los Techos. Vamos a las noticias.